Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de frío, el día del Señor. Estamos deseando poder volver a reunirnos juntos en este lugar, pero mientras tanto seguimos buscando ir a las Escrituras, a escuchar la voz de nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, en el capítulo 2, si me acompañan. Vamos a ver un pasaje muy particular, un pasaje donde vemos una lista grande de nombres, un listado de familias, y muchas veces estos pasajes son pasajes que pasamos rápidamente sin prestarle demasiada atención, pero tienen mucha riqueza que el Señor ha inspirado para que nosotros podamos aprender y ser animados, edificados por medio de ello. Así que les invito a que, teniendo en nuestras Biblias Esdras 2 abierto, vayamos al Señor, nuestro Dios, en oración. Bendito Padre celestial, que estás en tu trono de gloria, venimos delante de ti a pedirte tu bendición, a pedirte gracia sobre gracia, a pedirte la obra de tu Espíritu Santo en medio nuestro y a la luz de tu palabra. Señor, bendícenos, ayúdame a ser sencillo y claro, Señor, y que tu Espíritu Santo obre a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, si bien no vamos a leer todo el capítulo por una cuestión de repetición, ustedes lo pueden leer en sus casas, vamos a ir viendo partes de este capítulo 2 de Esdras. Y lo que vamos a ver en este capítulo es la fidelidad de Dios para los hijos de su pueblo escogido, la fidelidad de Dios para los hijos de su pueblo escogido, o para su pueblo escogido, en Esdras capítulo 2. Vamos a ver tres áreas donde la fidelidad de Dios se manifiesta tanto al pueblo de Israel como a nosotros en nuestras vidas. La primera área que vamos a ver es una área donde muchas veces no encontramos muchas veces en esta área no nos vemos como algo agradable, y es el área de la disciplina. Vamos a ver que Dios muestra su fidelidad en disciplinar a su pueblo, en preservar a su pueblo y en restaurar a su pueblo. Ven conmigo el capítulo 2 de Esdras, versículo 1. Si recuerdan anteriormente, nosotros habíamos visto el decreto del rey de Persia, Ciro el Grande, que había decretado, movido por el Espíritu de Dios, a hacer volver de la cautividad a un remanente. Nosotros vemos que ese remanente viene a Jerusalén y Judá, pero es un pequeño grupo, aproximadamente unos 50.000 son los que regresan. Probablemente estos 50.000 sea contando solo los hombres, así que algunos dicen que pudiera haber 100 o 150.000 en total, pero sigue siendo algo muy, muy pequeño en comparación a todo el pueblo de Israel. En el capítulo 2, verso 1 nos dice: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad. Cuando refiere a provincia, está hablando de Judea, de Judá. De los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios, ¿qué nos viene a la mente? Muchas veces podemos pensar que Él es bueno, que cumple su palabra, que nos protege, nos guarda, nos provee, nos da esperanza y nos da consuelo. Y eso es verdad, todo eso es verdad y es parte de la fidelidad de Dios. Pero la fidelidad de Dios también incluye una parte que no es una causa de gozo al principio. Es una parte de la fidelidad de Dios que no es del todo agradable a quien la recibe, y es su disciplina. Dios es fiel en disciplinar a su pueblo, a sus hijos, que perseveran deliberadamente en el pecado. Y cuando hablamos de la palabra deliberadamente, hablamos de una intencionalidad. Alguien que, a sabiendas de que está pecando, persevera en el pecado, sin apartarse y sin arrepentimiento. Ahí estamos viendo con respecto a la disciplina. Entonces debemos recordar en este primer verso unas palabras muy importantes, las palabras cautividad, la palabra desterrados, la palabra cautivos. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque nosotros vemos en esas palabras la disciplina del Señor hacia su pueblo. Si nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos dónde inicia, dónde comienza el pueblo de Israel, nosotros vamos a ver que el pueblo de Israel es la creación de Dios. No existía esta nación. No es una nación que la creó una comunidad de personas que decidieron organizarse entre sí y establecer una nación, una constitución, una independencia, un grupo de gobernantes. No. Esta nación tiene su origen en un solo hombre. En un solo hombre al cual Dios le había prometido que su descendencia sería tal que no se podría ni contar como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Este hombre, por supuesto, es Abraham. Y Abraham, para agregarle a la situación, era estéril, él y su esposa. No podían tener hijos y eran de una edad muy avanzada. Cuando Abraham recibe la promesa de Dios, tenía 75 años aproximadamente, cuando él va a finalmente tener Isaac, ya está casi en los 100. 25 años tardó la promesa, pero para el Señor 1000 años son como un día, ¿verdad? Y un día como 1000 años. Luego nosotros vemos que de Abraham nace Isaac, y vemos que de Isaac nace Jacob, y a Jacob le nacen 12 hijos. Esos 12 hijos forman, estas 12 familias forman 70 personas que llegan a vivir Egipto. Nosotros vemos esto al final del libro de Génesis. Llegan a vivir Egipto porque en toda la tierra había un gran hambre que Dios había ya anunciado a Faraón por medio de sus sueños interpretados por José. Estas 70 personas que llegan a vivir a la región de Gosén en Egipto, por el paso del tiempo, la Biblia nos habla de 430 años que estuvieron en la esclavitud. Vamos a ver que este grupo de 70, 75 personas se convierte en una gran nación, en un gran pueblo, en un gran pueblo. Y es ahí donde Dios va a enviar a Moisés, Éxodo capítulo 3, por medio de gran poder y de gran gloria, a través de las plagas, de las 10 plagas que Dios juzga a Egipto y a Faraón, donde Dios va a libertar a su pueblo por una demostración muy grande de poder, de tal manera que todas las naciones alrededor iban a temer a Israel por causa del Dios de Israel. Dios libra de la esclavitud a su pueblo. Dios redime a su pueblo Israel. Y algo interesante de pensar acerca del concepto de redención es que la redención implica una adquisición. Dios estaba redimiendo al pueblo, y al redimir al pueblo, él lo estaba adquiriendo para sí mismo. Ellos le pertenecen. Ellos son su posesión. Él les ha dado libertad de la esclavitud de Egipto. Él los ha redimido para sí. Luego vemos que al llegar al monte Sinaí, Dios le da la ley y realiza un pacto con ellos. Eso es lo que nosotros vemos en Éxodo capítulo 24, todo el libro de Levítico. Nosotros vemos a Dios libertando una nación, dándole su libertad y ahora dándole su constitución en el monte Sinaí. Dios hizo de Abraham, un solo hombre, una gran nación, que ahora está pastoreando Moisés en el desierto. Y este pacto, que es llamado el pacto mosaico, se caracteriza por ser un pacto bilateral. Es decir, es un pacto que está supeditado a la obediencia del pueblo. Dios va a derramar bendición por la obediencia y Dios va a derramar juicio o maldición por la desobediencia. Y a lo largo de los siglos de la historia, de las Escrituras, libro de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, lo único que vamos a ver es un ciclo de cada vez más profundo y cada vez más oscuro pecado en el pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, Israel mostró su desobediencia, a pesar de la bondad de Dios, a pesar de la misericordia de Dios. En cada generación Dios había mostrado esa bondad, hasta el punto en que Dios muestra su fidelidad en su disciplina. Uno no puede disciplinar a un hijo que no es suyo. Dios está disciplinando a su hijo, a quien él dio a luz, a la nación de Israel. Y usaría las naciones de alrededor. Vemos muchas veces al rey de Aram, el rey de los filisteos, naciones alrededor de Israel que van a ser usadas por Dios como instrumentos de disciplina, como varas de disciplina. Pero finalmente, en el año 722, nosotros vemos que en la división del reino, el reino del norte recibe la disciplina de Dios, el juicio por medio de Asiria. Y el sur, Judá, recibe el juicio años más tarde por medio de Babilonia. Y es Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien da el golpe final al destruir a Jerusalén y el templo, al destruir las murallas de la ciudad, a prender fuego a la ciudad, a matar a los habitantes, a llevar al exilio a otros habitantes, dando por terminado en el 586 el sacrificio y la ofrenda del Señor en el templo de Jerusalén. Hermanos, la disciplina de Dios había llegado a su pueblo. La fidelidad de Dios en disciplinarlos había llegado al momento oportuno. Eso es lo que vemos en el versículo 1. ¿Por quiénes son estos que están regresando? Son aquellos que experimentaron la disciplina de Dios. Son aquellos que pudieron probar la fidelidad de Dios en disciplinar a su pueblo por causa de su desobediencia. Fíjense que el texto nos dice que los que subieron de la cautividad, es decir, siempre vemos esta imagen de subir, pero tiene que ver con un territorio geográfico. Los que volvieron de la cautividad a Jerusalén no son otros que los que fueron desterrados por Nabucodonosor. Es decir, aquellos que experimentaron la disciplina, el juicio de Dios yéndose a Babilonia, ellos son los que regresan. Dios había mostrado su fidelidad. Dios había dicho que iba a disciplinar, a traer juicio sobre su pueblo por causa de su pecado. Hermano, esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Dios nunca dejará el pecado intencional deliberado de sus hijos sin recibir su justa disciplina. Dios nunca va a dejar que el pecado deliberado, el que pecado cometido deliberadamente, intencionalmente de parte de sus hijos, sin arrepentimiento, lo va a dejar sin recibir su justa disciplina. Dios va a disciplinar a su pueblo. Eso fue una realidad para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y es una realidad para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Es una realidad para el pueblo de Dios del Antiguo Pacto y es una realidad para el pueblo de Dios del Nuevo Pacto, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Proverbios nos dice en el capítulo 3, verso 11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor, a quien ama, ¿qué? Reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Luego vemos que Israel fue disciplinado por el Señor 40 años en el desierto. ¿Recuerdan esa ocasión? Moisés envía espías a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había dicho que les iba a dar. Y de estos 10 espías, 10 vuelven con un diagnóstico negativo, diciendo nos van a destruir, no vamos a poder, hay gigantes. Ahí estaban viendo todo lo que había alrededor y pensando que ellos eran los que tenían que conquistar la tierra. Josué y Caleb son aquellos que reconocen que es Dios quien les va a dar la victoria y por lo tanto ellos son los únicos que van a pasar a tomar la tierra prometida. Dios determinó un juicio, una disciplina por la incredulidad de Israel, y 40 años caminaron en círculos por el desierto. Esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 5. Dios dice lo siguiente: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, apuntando a el desierto. Dios disciplinó al reino del norte, Israel, por medio de Asiria. Dios disciplinó al reino del sur, Judá, por medio de Babilonia. Ahora, alguno podría pensar, bueno, ahora estamos en el pacto de la gracia. ¿No somos hijos ahora del nuevo pacto? ¿Dios no ha de actuar de otra manera con nosotros? Pero lo que vemos en la Escritura, si ustedes abren sus Biblias, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 10 y 11, nos habla acerca de esto. Y nos dice lo siguiente: porque ellos, nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina puede parecer causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. Fíjense que cuando estamos hablando de la disciplina de Dios, no estamos diciendo que Dios castiga el pecado al disciplinarnos. Si somos sus hijos, el castigo por nuestro pecado ocurrió una vez y ocurrió en la cruz de Cristo y sobre la persona del Hijo de Dios. Él recibió el completo castigo por nuestros pecados. Pero la corrección que Dios nos da, la disciplina, es santificadora. Fíjense que el texto nos dice que Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Cuál es nuestro bien? Para que participemos de su santidad. ¿Cómo participamos de la santidad de Dios? Apartándonos del pecado, volviéndonos a Él, en arrepentimiento. Hermano, lo peor que nosotros podemos hacer cuando nosotros vemos la disciplina de Dios en nuestra vida por causa del pecado es seguir aferrándonos al pecado, porque Dios va a seguir aumentando el volumen de la disciplina. Eso es algo que vemos en la historia del pueblo de Israel también. A medida que el pueblo de Israel siguió perseverando en el pecado, ya hubo un tiempo que no hubo vuelta atrás, que Dios subió el volumen de su disciplina. Cuando nosotros vemos la reforma del rey Josías, que encuentra el libro de la ley de Dios en el templo y empieza a hacer una reforma, a purificar la nación de Israel, Dios se agrada de la reforma de Josías, pero Dios dice: no, no hay vuelta atrás del juicio. No hay vuelta. El pecado ha sido tan grande de su nación, de su pueblo, que no hay marcha atrás de la disciplina de Dios. Es algo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Personas como Ananías y Zafira. El texto no nos dice que ellos no eran creyentes, ellos eran parte de la iglesia, pero mintieron contra el Espíritu Santo y Dios los disciplinó con la muerte. Lo mismo vemos en 1 Corintios 11, aquellos que tomaban de indignamente la cena del Señor eran disciplinados por Dios con enfermedades, y algunos duermen, dice Pablo, usando ese eufemismo para hablar de la muerte. Claramente Dios disciplina a su pueblo. Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Y la fidelidad de Dios que cantamos muchas veces, oh, tu fidelidad es grande, esa fidelidad grande de Dios también incluye que si nosotros perseveramos en el pecado o si pecamos deliberadamente, Él va a ser fiel en disciplinarnos. Por lo tanto, hermanos, huyamos del pecado y de la tentación. Huyamos. Persigamos la fidelidad a Dios y al nuevo pacto, amando a Dios con todo nuestro corazón y buscando obedecer sus palabras. No esperemos la disciplina de Dios para abandonar el pecado. Si sabemos la naturaleza del pecado, sabemos que solo busca engañarnos y destruirnos. Dios usó la disciplina con su pueblo siempre para hacerle bien, para humillarlo en su rebelión y santificarlo. La disciplina fue causa de grandes dolores. Y es causa de grandes dolores, pero también es causa de grandes beneficios para aquel que aprende por medio de ella. Nosotros vemos a Jesucristo, él nunca tuvo que ser disciplinado por el Padre. Él vivió una vida perfecta. Él fue el Hijo amado en quien halló complacencia, dijo el Padre al abrir los cielos. Cuando vemos el monte de la transfiguración, Marcos 9, Juan, Jacobo y Pedro están allí y ven al Señor glorificado y ven los cielos y la gloria de Dios y Dios dice, este es mi Hijo, a él oíd. Dios Padre no tenía otra cosa que palabras de complacencia sobre su Hijo. Y sin embargo, su Hijo fue humillado. Su hijo fue crucificado y su hijo recibió la ira de Dios como si todo el pecado del pueblo de Dios estuviera en una sola persona. Porque así fue. En la persona de Cristo en la cruz. Hermanos, eso es la paga del pecado que Cristo pagó por nosotros. Hermanos, no podemos jugar con el pecado que llevó a Cristo a la cruz. Hermanos, si estás en este momento, si estás en este momento perseverando en pecado, en un área de tu vida, si el Espíritu Santo te trae convicción en este momento de que hay un área de tu vida en que estás intencionalmente, sabiendo que está mal, estás perseverando en el pecado, hermano, detente y arrepiéntete. Vuelve al Señor, abandona el pecado, confiésalo, arrepiéntete, apártate de Él y alcanzarás misericordia. Pero no sigas en esa actitud. Cuando Dios salió al encuentro del apóstol Pablo, perdón, cuando Dios salió al encuentro de Saulo de Tarso, Jesús le dijo a Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo que estaba diciendo de los bueyes, en el momento en que tenían que arar y tenían los yugos y tenían que ir para adelante, ellos muchas veces retozaban contra su amo. Retozaban contra aquel que los estaba llevando. Y había un aguijón que a medida que retozaban, ese aguijón se les clavaba y les hacía daño para que no retocen. Ahora, ¿qué haría un buey que seguiría retozando? Ese buey se haría daño a sí mismo. Y Jesús le está diciendo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar cabezazos, retozar contra el aguijón. Porque te lastimas a ti mismo. El Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si yo aprendo la palabra de Dios, por medio de que Dios envía a mi vida humillación, que Dios envía a mi vida disciplina, que Dios envía a mi vida otros instrumentos como la prueba, la tribulación, entonces bueno es aquello que llegó a mi vida para que aprenda su palabra. Entonces vemos la fidelidad de Dios en disciplinarnos, pero también vemos la fidelidad de Dios en este pasaje, en la preservación de su pueblo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, hermanos, cómo fue devastado Jerusalén, lo vemos en el libro de Lamentaciones, lo vemos en el libro de Jeremías, lo vemos en el Salmo 79, muchas naciones alrededor habrían pensado que ya no volverían a ver una nación llamada Israel. La nación compuesta por 12 tribus se hallaba desolada. Las 10 tribus del norte exiliadas y destruidas por Asiria. Las 2 tribus del sur arrasadas por Babilonia. Las murallas de la ciudad destruidas. La ciudad prendida a fuego. El templo también en ruinas. La ciudad de la gran gloria de David y de Salomón, donde la reina de Saba le dijo a Salomón, lo que yo había escuchado de tu sabiduría y de este reino no era ni la mitad de lo que es en verdad. Y todo eso no quedó absolutamente nada, como Dios le había dicho a Salomón. El día que se aparten de mí, esta casa quedará en ruinas. Ahora la tierra es tierra de nadie, como nosotros decimos, desolada y causa de lamento. Pero sabemos que ese no es el final de la historia. Cuando miramos este listado de familias que vemos en el capítulo 2 de Esdras, vemos la fidelidad de Dios en la preservación de su pueblo. Israel, aunque fue desterrado, aunque fue llevado cautivo, no fue destruido. Había un remanente que representaba a la nación que Dios había preservado en medio del territorio extranjero. Dios, hermanos, jamás dejó de conocer cuántos cabellos tenía cada uno en su pueblo, más allá de que fueran al exilio. El exilio no significaba que Dios había removido su amor de su pueblo. El exilio significaba que Dios amaba a su pueblo tanto que no lo iba a dejar apartarse de él y no lo iba a dejar perseverar en el pecado. La disciplina siempre es movida en Dios por amor, para nuestro bien. Nosotros vemos 11 nombres en el versículo 2. Fíjense que dice: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Estos 11 líderes que encontramos en el versículo 2, en realidad deberían ser 12 nombres registrados. Nosotros vemos esta misma lista de familias en Nehemías 7. Cuando Nehemías viene, él pasa nuevamente en revista con esta lista. Y allí se registra un nombre más entre los líderes, Naamaní, que no figura en este listado inicial y probablemente por un error de copiado de los escribas. Pero esta lista de líderes es sumamente relevante, porque el remanente no es simplemente un grupo de judíos que quedaron y ahora están regresando. Nosotros vemos que Dios está preservando en el remanente la representación de su pueblo. Estos 12 líderes representan a las 12 tribus del reino de Dios. Estas tribus que habían ido al cautiverio están regresando. Es la representación del remanente de la nación de Israel que está regresando a su tierra conforme la promesa de Dios. Y hermanos, vemos en el liderazgo de este retorno a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel va a ser el gobernador designado por Persia para Judá. Nosotros vemos en las escrituras que se mencionan dos nombres: Sesbassar y Zorobabel. Algunos teólogos afirman que son dos nombres distintos, dos personajes distintos. Pero otros afirman que son la misma persona, simplemente uno es el nombre de la cautividad, Zorobabel significa hijo de Babilonia, y Sesbassar tiene que ver con el gozo y con la alegría. Por lo tanto, algunos dicen que uno es el nombre que Zorobabel tenía en el cautiverio y luego el nombre que tenía al volver. Cualquiera sea la opción que tomemos, no tenemos nada en el texto que nos hable de que son dos personas, que es la misma persona. Ambos se les llaman gobernadores y quizá eso tiene que ver con llevarnos a pensar que es la misma persona. Zorobabel es nieto del rey Joaquín. El rey Joaquín fue uno de los últimos reyes de Judá. Por lo tanto, Zorobabel es linaje de David. Zorobabel es hijo de David. Pertenece al linaje davídico. Un hijo de David encabeza el listado del remanente. Lidera el regreso al remanente del cautiverio. Y luego viene el nombre Jesúa, que en el libro de Ageo y Zacarías, si ustedes lo leen, va a aparecer como el sumo sacerdote Josué. Jesúa, Josué, cuyo nombre griego es Jesús. Él es el sumo sacerdote descendiente de Aarón. Y ahí es donde vemos la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo. Hay cosas que Israel no puede tener. Pero Israel, para que se sigan cumpliendo los pactos que Dios había prometido, para que se siga cumpliendo el pacto davídico que Dios prometió a David en 1 Samuel 7, en 2 Samuel 7, lo que nosotros necesitamos es que en Israel siga habiendo un linaje davídico, siga habiendo un descendiente de David. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo va a ser el Hijo de David. Y nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Zorobabel. Dios está preservando el liderazgo que Dios había anunciado que nunca iba a cesar, que es el liderazgo davídico. Imaginen por un momento si el linaje de David se perdía en medio del exilio. ¿Dónde estaba la promesa de Dios de levantar a un rey descendiente de David? Y por lo tanto, piensen en los primeros lectores de Esdras, personas, familias que habían quedado, regresado a Jerusalén, inmediatamente después de los acontecimientos que vemos en Esdras Nehemías, que estaban leyendo esto y estaban viendo que en el remanente que Dios había enviado estaba el hijo de David, un hijo de David, Zorobabel, y que había un sumo sacerdote, hijo de Aarón, descendiente de Aarón. Acá vemos dos linajes que debían permanecer para que el pueblo de Israel tuviera una nación futura, una esperanza futura. Un linaje davídico y un linaje aarónico. Nosotros vemos que en el listado de los 12 nombres como Nehemías y Mardoqueos, y Mardoqueo, no tenemos que confundir eso con el Nehemías del libro de Nehemías ni con el Mardoqueo del libro de Esther. Son nombres comunes para ese tiempo entre los judíos. El pueblo que retorna entonces tiene un líder, hijo de David, y un sumo sacerdote que está calificado para presentar la ofrenda por el pecado del pueblo de Dios cuando el templo comience a ser reconstruido. Acá vemos la preservación de Dios de su pueblo, la fidelidad de Dios de guardar estos dos linajes durante los años del exilio. La lista continúa, si vemos en el versículo 2 en adelante, entre el versículo 3 y el versículo 35, vamos a ver 18 familias que pertenecen a Jerusalén y 21 familias de ciudades y pueblos, 21 ciudades y pueblos mencionados. Hermanos, era muy importante esta lista para los israelitas. A nosotros la leemos y como que no nos parece para nada importante. Muchas veces quizás la salteamos cuando las vemos en la Biblia. Pero en la providencia de Dios y en la preservación de Dios, este linaje que nosotros vemos era muy importante para los israelitas. Ellos podían trazar la continuidad de sus orígenes al pueblo de Israel, a las tribus y a las familias que pertenecían a ellas. Porque solo el Israel es el pueblo del pacto. No, los babilonios no eran pueblo del pacto, los persas no eran pueblo del pacto, los asirios no eran pueblo del pacto, Israel era el pueblo del pacto. Por lo tanto, era fundamental que los israelitas pudieran trazar sus orígenes al pueblo del pacto. Son sumamente importantes. Estas familias habían sido preservadas durante 70 años en el exilio. Nosotros vemos cuán alentador habría sido para los primeros judíos que leyeron el libro de Esdras ver los nombres de sus familias en este listado. Ver los nombres de cómo Dios había preservado su familia en el exilio y habían regresado. Ver la fidelidad de Dios a su pueblo. Del versículo 36 al versículo 42 vamos a tener una lista de sacerdotes, levitas, cantores y porteros. Vemos luego de eso una lista de sirvientes del templo a partir del versículo 43 y los hijos de los siervos de Salomón, versículo 55 en adelante. Ahora, ¿por qué es importante esta lista? ¿Qué necesita el templo para funcionar? ¿Qué necesita la adoración del Señor, del remanente, para comenzar a funcionar? Necesita sacerdotes y levitas. Dios preservó a las familias sacerdotales y a las familias de los levitas para el retorno de su pueblo y la adoración a Jerusalén. De las 24 familias que el rey David había organizado para repartirse los deberes sacerdotales, solo 4 familias regresan del exilio. 20 familias de sacerdotes quedaron en Babilonia. Pero a partir de estas 4 familias, Dios va a reconstruir todo el servicio sacerdotal del templo. Y ahí vemos la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo. Luego de esto aparecen unos sacerdotes que en versículo 61, 60 y 59, en esos versículos vamos a ver que hay un grupo de sacerdotes que no pueden demostrar su origen. Ellos no pueden demostrar que son descendientes de Aarón, de alguna familia descendiente de Aarón. Por lo tanto, el gobernador Zorobabel o Sesbazar no les permite participar de las cosas sagradas del templo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vemos que el pueblo debía obedecer la ley del Señor. Cuando ellos están tomando la decisión de no permitir a estos sacerdotes de dudoso origen participar en las cosas del templo, comer las cosas sagradas del templo, ellos están buscando ser fieles a la ley del Señor. La ley del Señor nos decía en Números 16:40, ningún laico que no sea descendiente de Aarón debe acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le suceda como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. La importancia del registro familiar entonces tenía que ver con saber a quién le pertenecía la tierra y saber también que eran parte del verdadero Israel de Dios, del pueblo del pacto. Hay unas palabras que quizás pueden sonarnos raras. En el versículo 63, cuando dice el gobernador, les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. ¿Qué es Urim y Tumim? Bueno, Urim y Tumim era parte del pectoral del sumo sacerdote con el cual se consultaba la voluntad del Señor. Es algo que la Escritura no nos habla mucho, no nos describe cómo era toda esta escena, pero probablemente era algo que se había perdido en el exilio. Un comentarista dice lo siguiente: el Urim y Tumim, junto con el arca y la Shekina, que es la gloria de Dios, son nombrados por los rabinos entre las cosas preciosas que nunca se recuperaron. Si recuerdan, la gloria de Dios se había dejado en el templo, en el libro de Ezequiel. El arca probablemente destruida en la invasión de Jerusalén con Nabucodonosor, lo mismo que el Urim y Tumim. Probablemente el Urim y Tumim también dependía de sacerdotes que supieran usarlo y supieran consultar al Señor por medio de ello. Hermanos, todo esto que nosotros vemos, todo este listado de familias, todo este listado de sacerdotes, cada uno con su función, todo esto tiene que ver no con un orden social, sino con un orden religioso. Tiene que ver con la adoración al Señor. Este pueblo volvía para adorar al Señor y estaba organizado en torno a la adoración al Señor. Eso es muy importante. Todo giraba en esta comunidad alrededor de Dios y su palabra. Y nosotros deberíamos aprender de eso como iglesia. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros somos, todas nuestras familias, todos nuestros servicios, nuestras funciones tienen que girar alrededor de nuestra comunidad, alrededor de Dios y de cómo Dios nos ha establecido en su palabra. Pero finalmente vemos la restauración del pueblo. Versículo 68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. ¿Qué es lo primero que vemos hacer a los jefes de las casas paternas cuando llegan a Jerusalén? Si ustedes piensan Este es un viaje de 1.400 kilómetros entre Babilonia y Jerusalén. Es una algo así como ir de Citibel a Puerto Madryn o de Citibel un poco más allá de Neuquén, caminando 100.000 personas en una caravana. Ellos llegaron finalmente a Jerusalén. No sabemos, no se nos dice cuánto tardaron, cuánto tiempo se tomaron. Era normal viajar solamente de día y entonces quizás había llevado bastante tiempo. Pero imagínense el momento en que ellos llegan a Jerusalén. Imagínense el momento que arriban al monte del templo, al lugar del templo, y ven el templo destruido. Y llegan ahí los jefes de las casas paternas, los jefes, los líderes del pueblo. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es levantar ofrendas voluntarias para reconstruir el templo. Lo primero que hacen cuando llegan a una restauración de la adoración, lo primero que hacen es iniciar por el principio. Parece básico, pero lo primero que hacen es arremangarse y decir, hermanos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para reconstruir el templo? Lo primero que tenemos que hacer para restaurar la adoración. Bien, levantar el cimiento del templo. Ofrendaron para que eso ocurra. Ofrendaron de sus fuerzas, ofrendaron según sus medios para la reedificación del templo. Y ahí comienza la restauración del pueblo de Dios. En la llegada a Jerusalén, luego de 70 años de cautiverio, a los pies de un templo destruido, dando el primer paso para restaurar la adoración. Dar voluntariamente de los fondos necesarios para reconstruir el templo es una disposición del corazón a poner de lo suyo, a poner sacrificialmente para avanzar la obra de Dios y la adoración a Dios. Este texto nos recuerda al apóstol Pablo escribiendo primera y en segunda de Corintios lo siguiente. Primera de Corintios 16, 2. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y en 2 Corintios 8:3, porque yo testifico, dijo Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. El dar de voluntad al Señor es parte esencial de nuestra adoración a Dios. Dar para la obra de Dios, para la adoración a Dios. El pastor Stephen Cole dice lo siguiente: cuando Dios por gracia nos permite volver a empezar luego de haber pecado, su gracia nos motiva a la obediencia. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Hermanos, estamos viendo el retorno de la disciplina, el retorno del exilio, el retorno luego de haber pecado y sufrido las consecuencias. Ellos regresan al templo y lo que ven ahí y lo que tienen que volver a hacer, a reconstruir, no es otra cosa que la causa de su pecado. ¿Cuántas veces por causa del pecado Dios nos va a perdonar, pero Dios no va a remover las consecuencias de nuestro pecado? Y nosotros tenemos que reconstruir lo que el pecado ha destruido. Tenemos que agarrar un balde, una escoba y empezar a barrer el templo destruido. Cuando Dios por gracia nos permite volver a empezar, luego de haber pecado, su gracia debe motivarnos a la obediencia. Dios había movido soberanamente el corazón de Ciro para hacer regresar a este pueblo. Cuando ellos llegan a su tierra, cuando llegan al lugar del templo, ahora, ¿qué les toca a ellos? ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Qué harán ahora, luego de ver la fidelidad de Dios, luego de ver cómo Dios soberanamente cumplió sus promesas con ellos? ¿Qué harán ahora, movidos por la fidelidad de Dios? Y bueno, lo que vemos en el texto y lo que tiene que ocurrir en nuestros corazones, movidos por la fidelidad de Dios, es la obediencia. Movidos por el amor de Dios, por la gracia de Dios, vivimos en obediencia. Ellos ahora deben ser obedientes al pacto. Por eso los sacerdotes que no tienen un origen confirmado, que son, su origen es dudoso, no pueden servir en el templo, no pueden comer las cosas sagradas, porque si no, estamos volviendo a lo mismo, estamos desobedeciendo la ley de Dios, estamos desoyendo la palabra de Dios. Hermanos, como hablamos anteriormente, el volvernos a Dios de todo corazón tiene que ver con afirmar nuestras vidas conforme a su palabra, con vivir en función de su verdad, donde movemos cada cosa en nuestra vida para ponerla en el lugar donde Dios la ha establecido, las prioridades de nuestra vida, las prioridades en nuestro corazón, las prioridades con nuestro dinero, las prioridades con nuestro tiempo, tienen y deben ser establecidas conforme a ser fieles al libro de Dios, a ser fieles a la voluntad de Dios, porque Dios fue fiel con nosotros en salvarnos y santificarnos y cumplir sus promesas. Pero hay algo que nosotros vemos en Esdras capítulo 2. Y es que la fidelidad al pacto, la obediencia a la palabra, no es algo que hago solo. No es algo que hago solo. Este pueblo que está regresando es eso, es un pueblo, es una comunidad. Es el pueblo de Dios que se levanta ahora para restaurar la adoración, para volver al Señor, para mostrar fidelidad al Señor. No son los individuos que se vuelven al Señor simplemente, son el pueblo, la comunidad que se vuelven en fidelidad al Señor. No podemos vivir en fidelidad a Dios nosotros solos. Necesitamos hacerlo en comunidad. Y la comunidad del nuevo pacto es la iglesia. La comunidad del nuevo pacto está representada por las iglesias locales y nosotros como iglesia local necesitamos vivir en fidelidad a la palabra de Dios. Y para vivir esa fidelidad requerimos hacerlo juntos, en comunidad, como miembros del mismo cuerpo. Y eso requiere un compromiso. Este compromiso lo vemos en tres áreas fundamentalmente en este pasaje. Este pueblo que está regresando del cautiverio, que está volviéndose del pecado hacia Dios, hacia la adoración y la búsqueda de Dios, se va a comprometer en tres cosas principalmente, lo que vemos en Esdras 2. La primera, adorar. Adorar. Todo Esdras 2 gira en torno a la adoración a Dios. Gira en torno a restaurar lo establecido por Dios en función de la adoración. Como pueblo. Y como iglesia nosotros debemos restaurar, reedificar nuestra adoración como iglesia local, nuestra vida de adoración, de obediencia a Dios por medio de lo establecido en las Escrituras. Tenemos que ir a las Escrituras para volvernos a Dios. No es que simplemente debemos hacer más cosas cristianas. Debo leer más la Biblia, debo orar más, debo escuchar más prédicas, debo leer más libros. No, aunque hay un lugar para eso, pero eso no es el motor. Debemos ir a la palabra, volvernos al Señor, con nuestro corazón, a adorarle como lo primero en nuestras vidas. Y poco a poco ir moviendo todo en nuestras vidas en función de lo que Dios me habla en su palabra. En adorarle con todo lo que soy. Adorar a Dios tiene que ver con amarle como lo máximo. Amarle como lo más grande en nuestras vidas. Y tener a Dios como el ser al cual más quiero complacer con mi vida. Eso significa vivir para la gloria de Dios. Como Dios, como lo primero en mi vida. Tenían el compromiso de adorar, pero tenían el compromiso de servir. Cada uno tiene una responsabilidad particular en servir al Señor y en servir a su pueblo. Y lo mismo tiene que ver con nosotros como iglesia local. En el volvernos a Dios de corazón, nosotros vamos a amar a Dios amando a nuestros hermanos. Eso es lo que vimos en Primera de Juan. ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo si no amo a aquel que sí veo? Esa es la dicotomía, ¿verdad? No puedo amar a Dios que no veo, si al que veo no estoy amando. Entonces el punto de servir tiene que ver con que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo, tiene un lugar de servicio como parte de esta comunidad que debe volverse a Dios. Pero tercero, vemos que el compromiso es de adorar, de servir, pero también de dar. Lo primero que hicieron ellos al llegar fue ofrendar voluntariamente, conforme a lo que cada uno disponía. Y esto es una parte fundamental de nuestra comunidad como pueblo de Dios. Damos de nuestras ofrendas como un acto de adoración a Dios y como un acto de sostén de la obra de Dios y del avance de la obra de Dios y la adoración a Dios. Dios había prometido que restauraría a su pueblo y que serían nuevamente echados los cimientos del templo. Y vemos que Él mostró su fidelidad al disciplinar a su pueblo rebelde, y también vemos que mostró su fidelidad preservando al pueblo en medio del exilio y restaurando al pueblo para que le adore. J.I. Packer, un teólogo, nos dice que podemos ver en este pasaje dos líneas que nos llevan al Evangelio y que nos hablan del plan de redención que se está llevando a cabo en Esdras 2. Fíjense, cuando miramos Esdras 2 y miramos estos nombres, familias, listado de personas, decimos, ¿cómo puede haber un plan de redención ahí? ¿Cómo puede haber un plan de redención en un listado como Esdras 2? Y la realidad es que en todo esto que nosotros estamos viendo en este pasaje, Dios está moviendo a su pueblo y Dios está moviendo el mundo entero conforme a su plan de redención. Y lo que vemos primero es la liberación de la cautividad. La Escritura muestra a Dios como aquel que libera al pueblo cautivo. En el Éxodo de Egipto nosotros vimos la gran historia del Antiguo Testamento que nos muestra ese acto glorioso de redención. Y en este retorno del exilio nosotros podemos ver el mismo eco que resuena, el eco de la liberación de la cautividad. Isaías 45 nos habla que Dios llama a Ciro, su ungido, el ungido del Señor, para liberar a su pueblo de la cautividad, llevándolo nuevamente a la adoración. Pero siglos más tarde, el verdadero ungido, el verdadero Cristo, aparecería. Y Él traería una liberación definitiva del cautiverio, del pecado y de la muerte, por medio de morir en lugar de los pecadores en la cruz. Él vino, Cristo vino, a proclamar libertad a los cautivos. Y por medio de su sacrificio en la cruz, Él adquirió un pueblo para sí. Él redimió un pueblo para sí. Eso es lo que vemos. Este es un pueblo, un remanente que vemos en Esdras 2, que Dios había escogido para Él. Cuando vemos Génesis 3:15, desde el inicio, Dios había revelado un plan de liberación por el cual Él redimiría al pueblo por medio de su Hijo. Y la Biblia nos dice que aquellos que nacieron de nuevo son aquellos que fueron libertados por medio del sacrificio del Hijo de Dios y que ahora constituyen su pueblo. Este plan de redención que incluye la liberación de los cautivos incluye que esos cautivos ahora pasan a ser pueblo de Dios. Y la manera en que ese sacrificio del Hijo de Dios se hace efectivo en nuestras vidas es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y la confianza en que el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, vino a morir en la cruz para salvarnos del pecado y de la muerte, para libertarnos de la cautividad que cautivaba nuestros corazones. Hermanos, toda la Escritura nos habla de un plan de redención que está apuntando en este momento, históricamente, en Esdras, apuntando a la cruz. Cuando estuvimos en Primera de Juan, nosotros apuntábamos para el otro lado, porque Primera de Juan nos habla de los resultados de la cruz. Pero Esdras nos está apuntando a la cruz. Nos mueve en esperanza, nos mueve en que Dios tenía un ungido Ciro que libertó a su pueblo de la esclavitud, de la cautividad, pero Dios tenía otro ungido más allá, a Cristo, que iba a venir y ser enviado a libertar de la cautividad del pecado y de la muerte. Y no como Ciro simplemente decretando algo, sino poniendo su vida en lugar de los cautivos, pagando el pecado por ellos, viviendo una vida santa por ellos, y así constituyéndolos pueblo de Dios. Hermanos, que el Señor use su palabra en nuestras vidas para demostrarnos, a la luz de lo que vimos, que vemos la fidelidad de Dios con su pueblo escogido, de libertarlos de la cautividad, de hacerlos un pueblo para sí. ¿Y con qué finalidad, hermanos? Con la finalidad de adorarle, con la finalidad de glorificarle y de vivir para Él. Nosotros como iglesia local tenemos esa finalidad. Hermanos, somos suyos y existimos para adorarle, para glorificarle. Y lo hacemos cuando juntos como comunidad nos volvemos a Dios por medio de la palabra, nos volvemos a Dios en obediencia, buscándolo de todo corazón. Y es mi anhelo y oración que nosotros, como Iglesia Bíblica de Citibel, hagamos eso, que nos volvamos al Señor en adoración, que nos volvamos a buscarle de todo corazón, porque Él ha prometido que si lo buscamos de todo corazón, Él se dejará encontrar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver tu fidelidad en nuestras vidas, como lo vimos en la fidelidad en las vidas de este pueblo que estabas trayendo de la cautividad. Señor, que nuestros corazones sean alentados y fortalecidos para confiar en tus promesas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me lo bendiga, hermanos.